En lo que fueron las noticias más importantes de esta semana, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de José Luis Cabezas, el reportero gráfico de la revista Noticias, que se encontraba en el año 97, en el verano del 97, cubriendo la temporada en la ciudad de Pinamar, uno de los balnearios más importantes de la costa bonaerense. En ese marco, y luego de la publicación de una fotografía en tapa de la revista Noticias del empresario Alfredo Yabrán, ocurrió un hecho trágico que terminó con la vida de Cabezas de la peor manera, asesinado en una cava y su cuerpo calcinado. Realmente un episodio que marcó un antes y un después en el periodismo de la República Argentina. En ese momento, el gobernador de la provincia de Buenos Aires era el doctor Eduardo Duhalde. Y bueno, hubo muchas especulaciones alrededor de todo lo que tuvo que ver con su accionar y su protagonismo en ese episodio. Lo tenemos en línea al doctor Eduardo Duhalde, expresidente de la República Argentina, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, para hablar sobre este tema. ¿Cómo le va, doctor Duhalde? Buen día.
Buen día, encantado de saludarlo a usted, a la mesa y a todos los oyentes.
Igualmente, doctor, un gusto hablar con usted y le agradecemos mucho que nos haya atendido. Bueno, no, doctor Duhalde, en principio, ¿cuál es la reflexión que usted hace a 20 años del asesinato de José Luis Cabezas?
En realidad, la reflexión la hice estos días con mi familia. Me he negado a ir a Pinamar, yo tenía ahí un departamento últimamente y ya... No quiero ir a Pinamar porque me trae esos recuerdos que son realmente muy 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 feos, muy feos, ¿no? Bueno, es lo que se sabe un poco. Yo ese día pasaba a pescar por ese mismo lugar, una calle de tierra, y bueno, vimos un auto humeando y la policía alrededor y seguimos, preguntamos qué había pasado. En ese momento la policía suponía que había sido un accidente automovilístico, en ese primerísimo momento, ¿no? Pero cuando volví al mediodía de la excursión de pesca, ya había una cantidad enorme de policías, helicópteros, y advirtieron que estaba tenía las esposas al volante, donde entonces inmediatamente advirtieron que era un crimen, pero no sabían quién era, en este momento no se sabía quién era, ¿no? Llegué a mi casa y en Pinamar y bueno, me llamó Anzorregui y me comentó todo lo que había sucedido y a partir de ahí todo lo que se conoce, que fue realmente un trabajo muy fuerte de quien que es el responsable directo de toda la tarea, que es Alejandro Becchi, el abogado de la familia Cabezas, ¿no? Bueno, tengo esos recuerdos muy 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 feos. Luego ofrecí una recompensa de $600,000 a quien traje la información y finalmente un chofer de un senador escuchó ahí en el barrio donde estaban los asesinos, todos. Refirió que estaban borrachos ese día y drogados y comentaban todo. Y lo comentaban ante mucha gente, ¿no? Pero bueno, nadie se animaba a denunciarlos. Este hombre sí vino y contó todos los detalles y después todo lo que se conoce, ¿no es cierto? Todo lo que se conoce.
En su momento, doctor, ¿usted cómo tomó todas las versiones que de alguna manera pretendieron vincularlo a usted con esta versión de la zona liberada, etcétera, etcétera, y la vinculación de Alfredo Yabrán con el poder político?
Bueno, en realidad, desde el primer momento, mire, esa noche había gente que ya, inclusive periodistas, ¿no?, que estaban... de Mar del Plata, y me sorprendía que lo señalaba a Yabrán, nadie sabía nada, pero la gente no imaginaba, y era por este hecho, ¿no? Sabían que Yabrán había sacado esa foto, que lo enojó mucho, y bueno, pero yo me parecía inconcebible que el crimen haya sido por eso. De todas maneras, todavía no conozco realmente, aunque tengo serias sospecha del motivo real de la muerte, que les voy a comentar seguidamente. Resulta ser que cuando detienen a Preyeso y todo, a todos los homicidas, Preyeso quiere hablar conmigo, le pide al secretario de Seguridad de la provincia que quería hablar conmigo. Yo dije que no podía porque estaba bajo secreto de sumario y no se podía, yo no tenía la posibilidad de hablar con él, no. Pero me mandó a decir que tenía que hacer esa semana yo ahí, como lo que iba a hacer era pescar, porque yo pasaba todos los días, iba a pescar todos los días, no le llevé al apunte a lo que me mandó a decir. Pasaron unos meses más, y nuevamente me manda a decir que quería hablar conmigo, ya no estaba, ya yo podía hablar, ya se había levantado ese secreto, pero de todas maneras dije que no iba a ir a hablar con él. Entonces sugirió que hablara con la hermana de él. Es que no tengo inconveniente, si me venía a ver a la gobernación, yo hablaba con cualquier persona. Lo cierto es que cuando la hermana entró para hablar con él, salió llorando y nunca más quiso hablar con nadie. Se ve, en realidad después quiso que hablara con el padre, pero el padre no quiso hablar conmigo, bueno, y después todo lo que se conoce. Yo lo que me llama la atención, que después sí, después de mucho tiempo, cuando insiste este hombre, busco la agenda de ese día, de esa semana, y yo el miércoles de esa semana, en el mismo municipio donde fue dejado Cabezas, había convocado a los gobernadores de todo el país para organizar la campaña nacional, porque mi intención era ser presidente. Así que siempre me quedó esa duda, si tenía que ver con eso.
La verdad que increíble lo que nos está contando, ¿no? Ahora, ¿cómo ha tomado usted, doctor Duhalde, que en definitiva toda esta gente ha quedado recientemente en libertad?
Y a uno no le gusta esa gente y otra gente que uno no conoce, que no tiene nombre, pero que es condenada de por vida, y después no sé con qué vericuetos legales están afuera, ¿no? No me gusta en ese ni en otros casos, ¿no es cierto?
Por supuesto, claro que sí. Bueno, lo cierto es que para usted no fue un momento fácil. De hecho, en declaraciones recientes que usted hizo y que luego reprodujo el diario Perfil, ha dicho que ha tenido los golpes más duros cuando mataron a Cabezas, ¿no?
Claro, son circunstancias que quien está gobernando, le causa un efecto realmente impresionante. Muertes hay todos los días, desgraciadamente, hoy, pero estas muertes son simbólicas, ¿no? Esas muertes simbólicas afectan más, ¿eh? Lo mismo que me pasó con Costec y Santillán. Uno de los golpes es tremendo, ¿no? Es tremendo cuando pasa eso.
En definitiva, eso de alguna manera aceleró la salida suya del gobierno, ¿no?
Sí, yo la verdad que ya había hecho 72 veces, estuve contando para con un historiador que está trabajando en ese tema, y él contó 72 veces del día que asumí, diciendo que una vez que cumpliera los tres objetivos básicos que me propuse el primer día, que era mantener el sistema democrático funcionando, pacificar el país y cambiar el modelo económico social que había sido impuesto a sangre y fuego por la dictadura militar en el 76, cuando cumplía esos tres objetivos, tenía que llamar a elecciones. Eso dije permanentemente. Ahora, este asesinato estaba poniendo en tela de juicio el segundo de mis objetivos, que era pacificar el país. Yo imaginé que a partir de ahí iba nuevamente a revolverse todo y que iba a haber nuevamente problemas, y entonces me pareció que llamando a elecciones, que ya había cumplido los tres objetivos, a 8 meses, pues no la llamé de un día para otro, iba a cambiar el clima en la Argentina, y eso es lo que pasó. Por supuesto que el tema de Costec y Santillán se siguió hablando, pero el tema central de los medios era ya la elección, que estaba a punto de comenzar el trabajo de los políticos.
Claro, por supuesto. Bueno, doctor, usted sabe que aquí en el interior no tenemos con mucha frecuencia posibilidades de hablar con entrevistados de la talla suya, así que le vamos a sacar provecho y, si me permite, le quiero preguntar por declaraciones suyas que han tenido mucha repercusión esta semana a propósito del audio que se conoció de la expresidenta Cristina Kirchner tratándolo con un epíteto irreproducible a esta hora de la mañana a su ex jefe de la CIDE, al señor Parrilli, y usted en una entrevista telefónica ha dicho que no le sorprendían esas declaraciones y que inclusive su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner, era peor que ella, que tenía peor carácter que ella. Cuéntenos un poquito sobre esto, doctor.
He sabido también eso, yo obviamente lo vi, yo lo he vivido inclusive estando en España, siendo Abel Pos el embajador allí. Bueno, el rey estaba esperándolos en un almuerzo y se demoraba y se demoraba. Y bueno, no, esa costumbre de llegar tarde es una costumbre que también tenían, pero a ese nivel no se acostumbra a llegar muy tarde. Entonces el embajador le pidió al secretario de él que le insistiera en que tenían que salir, y en un momento se pasó corriendo el secretario y él tirándole patadas. Era así, él tenía un ataque de ira que creo que tienen que ver con su muerte también, ¿no? No hay cuerpo que aguante tener 4 o 5 ataques de ira por día. Y en esos ataques por día, más de una vez golpeó, una vez le fisuró la costilla a un secretario chiquito que tenía, no recuerdo el nombre. Tenía esas características, sí, era golpeador.
Doctor, hoy el diario Clarín se tapa con lo que puede llegar a ser la presentación de la expresidenta justamente como candidata a legisladora en las elecciones de este año. ¿Cómo analiza usted esa posibilidad?
Cristina es Menem del 2003. En el 2003 Menem tenía un piso y un techo que prácticamente era el mismo. De todas maneras, no me parece que para el justicialismo convenga, ¿no?, que el reloj de la historia empiece a caminar para atrás, porque eso no es bueno, y además hay que terminar con un periodo de carencia muy largo del justicialismo, que no son solo 12 años.
¿Le haría un favor entonces a Macri, de alguna manera, si esto se concretara?
Y sí, porque la verdad es que, ya digo, no, más allá de un resultado que puede tener en una elección legislativa, la contrafigura que Macri necesita, ¿no?, que tiene muchos problemas en un país que es muy difícil de gobernar, y sobre todo se va agravando esa posibilidad de gobernar, porque cada vez que este gobierno tiene que negociar alguna ley, siempre se aumenta el déficit fiscal. Ya tenemos un déficit fiscal impagable, esto no se puede pagar, 300.000 millones de dólares son impagables. Y eso le genera a este gobierno y o al otro gobierno que venga una situación muy, muy delicada.
Es decir, que usted, el diagnóstico que hace del gobierno de Macri es malo.
No, él hace lo que puede. En realidad, en momentos muy de muchos problemas, de muchas dificultades. Yo lo creo bien intencionado, pero en una situación muy difícil, una situación que no se advierte, ¿no?, fácilmente. Pero el hecho de que un porcentaje tan alto de la población no llegue a ganar 10.000 pesos por mes, bueno, eso es muy grave, porque cada día los precios marchan muy rápidamente, las ganancias o monopólicas o oligopólicas acá en el sector, por lo menos, de Capital Federal y Gran Buenos Aires, de los venta de productos alimenticios es tremenda, y eso va a generar necesariamente problemas que desgraciadamente no veo cómo se puedan solucionar rápidamente.
Ahora, ¿se sale de esta, doctor, por los carriles normales de la política, o usted avizora otro tipo de escenario?
Bueno, es lo que decíamos, y yo sostengo con algunas críticas de mis compañeros, que lo que conviene al país, no a los partidos, al país, que este gobierno haga una buena elección este año, porque ya es un gobierno, todo gobierno que tiene un 30% de parlamentarios, ya es un gobierno débil por definición. Ahora, si además pierde la elección, el gobierno quedaría muy debilitado y ya digo, para el país es muy importante que este gobierno termine su mandato y que dentro de 3 años estemos eligiendo, pero con un gobierno que le ha ido relativamente bien o que ha podido zafar de la situación. Eso es lo que le conviene al país.
Doctor Eduardo Duhalde, muy amable, muchas gracias por su tiempo. No, gracias muchas gracias por esta entrevista.
Gracias por llamar.
Que siga usted muy bien, hasta siempre. El doctor Eduardo Duhalde.